La Hora Quetzal.
Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.
Actualidad jurídica.
División de Estudios de Posgrado e Investigación.
Amigos, pues continuamos en nuestro programa de La Hora Quetzal en esta sección de actualidad jurídica, donde les presentamos a ustedes diversas materias, áreas de estudio del derecho, en el que vienen pues estudiantes del doctorado institucional de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, con temas de verdad muy innovadores, con temas muy actuales, por eso la sección se llama así, actualidad jurídica. Y bueno, en esta ocasión nos acompaña la licenciada en Derecho Victoria Eugenia Gutiérrez Nevares, con un tema muy interesante que ella ahorita nos va a decir de qué trata, porque me quedé así como, ¿de qué tratará, no? ¿A qué se refiere esto? ¿Qué es exactamente lo que nos va a platicar ella? Y el tema es sesgos algorítmicos.
Sesgos algorítmicos.
Pues adelante. Sí.
Bueno, el concepto sesgo algorítmico se refiere, bueno, probablemente nosotros hemos escuchado la palabra algoritmo, más ahora que usamos dispositivos como nuestro mismo celular, las computadoras, que para hacer muchas de sus funciones utilizan inteligencia artificial. Entonces, al usar la inteligencia artificial se basa en precisamente algoritmos. Pero debido al boom, a esta explosión de uso de la inteligencia artificial, muchos investigadores e investigadoras han notado algo lamentable, pero que es una realidad y es importante ponerlo sobre la mesa de discusión, como son los sesgos que el algoritmo comete. ¿A qué nos referimos con esos sesgos? Pues que la inteligencia artificial, debido a que nosotros como seres humanos la programamos, lamentablemente le hemos puesto nuestros sesgos, nuestra discriminación y nuestros prejuicios. Los sesgos algorítmicos más graves o más comunes que se han detectado son sesgos hacia las mujeres, discriminación hacia las mujeres, personas con discapacidad, y uno muy frecuente es el sesgo étnico.
Me dejaste helada. ¿Podrías decirnos así como algún, no sé, caso específico, algún ejemplo específico sobre eso?
Sí, bueno, no sé si al aire pueda nombrar el nombre de alguna compañía,
sí,
pero
no importa.
El caso de esta empresa muy fuerte y muy poderosa como lo es Amazon. Ellos estuvieron trabajando en una inteligencia artificial que los ayudara a reclutar. Entonces, ellos estuvieron programando esta herramienta de uso de inteligencia artificial para que rankeara a los y las postulantes y les diera a las y los mejores postulantes. Pero ¿cuál fue la sorpresa de Amazon? Que de manera inmediata lo que hacía esta herramienta era descartar o calificar mal a cualquier currículum que tuviera la palabra mujer o mujeres, entonces los rankeaba mal.
Ay, no puede
y
ser.
Pues solamente hombres podían acceder a...
O sea, quedaban descartadas en automático.
Solo por ser mujeres. Entonces, bueno, este tipo de sesgos son más comunes, como también, por ejemplo, hay una investigadora del MIT, Joy Bulanbwini, que ella detectó que los aparatos de reconocimiento facial no reconocían su cara. Esto porque ella es afrodescendiente. Entonces, la inteligencia artificial no trabaja bien cuando al momento de detectar pieles oscuras, y se agrava más al momento de detectar pieles oscuras que son mujeres. Entonces, es como un doble sesgo, una doble posibilidad de ser discriminado. Lo grave de esto es que muchas empresas muy grandes ya están utilizando inteligencia artificial para dar empleo, para dar una promoción o para despedir a alguien, aún y cuando existen estos sesgos. Entonces es muy importante poner esto en discusión y sobre todo que se empiece a legislar al respecto.
Claro.
Y haya normatividad para
porque quién regula. Revisa o quién regula que esté programada de la forma adecuada sin estos sesgos.
Claro, sí, no podemos esperar que las empresas por sí solas lo hagan. Sí hay empresas que tienen organismos de ética de inteligencia artificial dentro de ellas. Sin embargo, hay que revisar, ¿no? No podemos ser juez y parte. Tiene claro, que haber una auditoría externa y una regulación externa.
Sí, así es, totalmente. Porque si no puedes ser juez y parte como tú lo mencionas, yo te programo y yo decido qué es lo que está bien y yo digo, sí está programado correctamente. Entonces, pues, ¿cómo es? No sé, o sea, pasamos de un tipo de discriminación a otro tipo.
Sí, justamente es como arrastrar nuestra discriminación al código, ¿no? Y es triste, es lamentable, pero hay que tratar de erradicarlo. Esto también debido a que muchos de los programadores, y en este caso sí digo los, es porque en su mayoría los creadores, desarrolladores de herramientas de inteligencia artificial son hombres, jóvenes, caucásicos. Y siempre menciono que no tenemos nada en contra de los hombres jóvenes caucásicos, pero no pueden estar ellos programando algo que nos afecta a todos, ¿no? Que no precisamente somos hombres, ni somos caucásicos, hay etnias muchísimas en nuestro mundo, hay mujeres, hay personas con discapacidad, con expresiones de género distintas, entonces es importante incluir esta diversidad en la inteligencia artificial.
Sí. Ahorita nos dijiste rápidamente dos ejemplos nada más de dos empresas que se ha detectado esto, y esa sería exactamente la pregunta. ¿Cómo se puede detectar esos sesgos? ¿Cómo hacerle para detectarlos? Porque, por ejemplo, tú como usuario, a lo mejor yo quiero, digo, no, pues yo sí quiero estar en Amazon, ¿no? Yo sí quiero pertenecer, claro. Yo como usuario no puedo saber que existen esos sesgos.
Sí, claro, y a veces en el mismo Amazon, por la información que recopila de nosotros, puede decidir si nos vende más caro o más barato un mismo producto. Entonces también es discriminatorio, no precisamente Amazon, sino cualquier empresa que se valga de
nuestra información. Bueno, esos son los casos que detectados, pero ¿cuántos no habrá en esa situación? Y que, bueno, tu investigación va enfocada a eso. ¿Cómo se debe de regular?
Sí, la inteligencia artificial, que es lo que muchos nos estamos preguntando en este momento. Y, bueno, Estados Unidos es pionero en regulación. Algunos estados, como Nueva York, en regular la inteligencia artificial. Pero creo que México no debería esperar a que le lleguen problemas como los que tiene este estado americano y empezar a trabajar en su regulación propia de inteligencia artificial.
A veces, en la mayoría de los casos, pues la forma en que vivimos, los movimientos que se van generando con la tecnología, el uso de redes sociales, cuando empezó esto de publicar las fotos íntimas, por ejemplo, también de otras personas, decía uno, ¿y cómo le van a hacer para regular? Pues ya se está regulando todo este tipo de situaciones, ¿no? A veces, pues sí, las acciones, los hechos se adelantan al derecho, pero bueno, el derecho tiene que agarrar también camino y alcanzar y empezar a regular todo este tipo de situaciones que perjudican, ¿no?, los intereses de otras de las personas.
Sí, claro.
En este caso, pues el que estés discriminado por el caso de ser mujer o que no te detecten por el color de tu piel, pues entonces sí estamos hablando también de otro tipo de discriminación, ¿no? No la que hace un ser humano a otro directamente, sino en este caso, la inteligencia artificial que ha sido programada, llegamos a donde mismo, por un ser humano.
Sí, exacto. Entonces, regular este tipo de herramientas que son muy buenas y pueden darnos grandes beneficios es importante para que esta herramienta juegue a favor de todas y todos.
Así es. Bueno, pues, Victoria, muchas gracias. Y bueno, fíjense que en esta ocasión vamos a despedir nuestro programa con la sección de asesoría jurídica, con un tema muy interesante. A lo mejor algunos de ustedes pues están viviendo esta situación de lo que son los juicios sucesorios intestamentarios, que es cuando desgraciadamente pues fallece algún familiar y no dejó hecho su testamento. Entonces pues ahí se tiene que promover este tipo de juicio. Quédese con nosotros a escucharlo. Y bueno, esta cápsula de asesoría jurídica fue realizada por el licenciado Héctor Manuel Valadez González, quien es el auxiliar jurídico del bufete jurídico Benito Juárez de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, y el licenciado Jorge Luis Medina Galindo.
Asesoría Jurídica.
Bufete Jurídico Benito Juárez.
Muy buenas tardes, el día de hoy estamos aquí en el Bufete Jurídico Benito Juárez y Abogados por segunda ocasión. Mandamos un saludo a nuestra conductora del radio, Jacqueline Ávila, del programa La Hora Quetza, en Radio Universidad. Y bueno, le doy la bienvenida, Jorge. Muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
Muy buenas tardes, gracias, me encuentro muy bien. Espero y todos nuestros radioescuchas estén muy bien, oyendo nuestro programa, que viene siendo La Hora Quetza. Nuevamente darte las gracias, Manuel, y al Bufete Jurídico Benito Juárez y a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas por permitirme este espacio para hablar de este tema que es muy importante, que viene siendo el juicio sucesorio intestamentario. Bueno, el juicio sucesorio intestamentario se divide en cuatro partes. Primeramente es la presentación de la demanda, inicio de la demanda. La segunda parte es el inventario y el avalúo. La tercera parte es la administración de los bienes. Y por última parte es la adjudicación de los mismos. Bueno, se escucha fácil, se escucha sencillo cuando lo estoy platicando, pero es mucho más complejo de lo que todos ustedes pues piensan. Se ha dado mucho los conflictos entre las propiedades, en donde, por ejemplo, si los ascendientes llegasen a morir y no dejaron una disposición testamentaria, se abre el juicio sucesorio intestamentario. Si dejan una disposición testamentaria, existe otra figura que se llama el juicio sucesorio testamentario. Ambos tienen ciertas similitudes, pero son totalmente diferentes. Bueno, aquí quiero hacer una observación. Aquí en México no se ha tenido la cultura de dejar una disposición testamentaria. ¿Por qué? Porque pues se tiene esa creencia de que si uno deja un testamento, quiere decir que ya la persona se va a morir, y pues no, nada de eso. Es nada más para salvaguardar todos los bienes inmuebles y muebles. Bueno, cuando no se deja esta disposición, se abre esta figura, la vía, cuando no hay una disposición pues testamentaria, los bienes se dejan intestados. Bueno, esto para que este juicio se pueda aperturar bien, todos los que tienen derecho a la herencia tienen que estar de acuerdo con que se aperture el juicio sucesorio intestamentario. Por ejemplo, me han llegado varios casos en donde que son familia, por ejemplo, de 8 integrantes. Familia de 8 integrantes en donde todos tienen que estar de acuerdo con la... Con el juicio intestamentario, ya que todos ellos tienen derecho a una parte de la herencia. Bueno, te pongo un ejemplo, sí, muy sencillo. Es, por ejemplo, una casa. Si son 5, por ejemplo, los 8 hermanos que había comentado, todos tienen un cierto derecho al porcentaje de la vivienda. No es como de, mira, tú te quedas con el cuarto principal, yo con la sala y yo con el baño. No, o sea, en el juicio entra todo lo que le correspondía a los ascendientes. Todo eso se va a poner en la demanda inicial. Vuelvo a repetir, todos tienen que estar de acuerdo con la demanda. Si no están de acuerdo, es difícil, no es imposible, pero sí es difícil de que se pueda aperturar bien este juicio. ¿Por qué? Porque supongamos, el juicio se sigue y se omite a 4 de los hermanos o 3 de los hermanos. La ley tiene previsto esto. Pasando antes de que se cumplan los 10 años, según nuestro código vigente en el estado de Durango. Podrán suspender este juicio si no participaron en la repartición de la herencia. Esto es muy normal aquí en México, y en cualquier parte del mundo, en donde se omitan los nombres, y esto con la intención de que, bien, de despojarlos de lo que les pudiera corresponder por derecho, o bien por ahorrar tiempo. Hay varios licenciados que han hecho esta práctica. Sí se puede hacer, pero pues no.
Hay una pregunta, Jorge, perdón que te interrumpa. Entonces, me comentas, así a los radios, para que nos quede claro a los radioescuchas y a nosotros, son 4 etapas. En la primera etapa, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que hacer una declaración de herederos, ¿y qué más?
Así como comenta el licenciado, así se tiene que hacer una declaración de herederos, pero más aparte, dentro de la demanda inicial, tiene que ir todo lo que... recordándoles que en la primera etapa tiene que ver todo lo relacionado con las personas. ¿Quiénes tienen derecho a heredar? ¿Quiénes entran dentro de la sucesión? Porque se ha dado casos en que son, por ejemplo, hermanastros o bien otras figuras que... pues no son descendientes directas, por lo tanto no tienen tanto derecho, más bien no tienen derecho a entrar dentro de la herencia. Te voy a explicar un poquito en qué consiste, más a detalle. Se tiene, por ejemplo, que acreditar que ya fallecieron con las actas de defunción. Eso es muy importante y muy básico, con lo cual nos vamos a basar para acreditar que ya no están en este plano espiritual, por así decirse. Después tenemos que acreditar con las actas de nacimiento todos los hermanos, de que realmente son hijos legales de los de cuyos o los fallecidos. También se tiene que acreditar su identidad con las INES. Dentro de la herencia, si hay menores de edad de por medio, ellos no van a tener por el momento el derecho de poder heredar hasta que cumplan la mayoría de edad. ¿Qué sucede con los bienes que le corresponden al menor de edad? Bueno, va a haber un tutor a cargo, quien se va a encargar de administrar los bienes de los menores hasta que cumple la mayoría de edad. Y bueno, esto que viene siendo muy importante va a consistir lo que viene siendo la primera etapa. Hay abogados, en donde han hecho la acción de omitir ciertos nombres dentro de la sucesión, porque sí, con que más hermanos sean, es mucho más tedioso para el licenciado poder hacer que todos firmen. Porque antes de que se lleve la demanda inicial al tribunal, todos los hermanos tienen que estar enterados. ¿Cómo tienen que estar enterados? Pues bueno, firmando la demanda inicial. Y bueno, ¿qué pasaría si un hermano sí sabe de la demanda, mas sin embargo no quiere firmar? Bueno, lo que se hace aquí es que se le emplaza. Una vez que se lleva la demanda inicial, se admiten todas las pruebas, el actuario o actuaria notificador del tribunal, del tribunal, del juzgado, a que se haya ido la demanda, tiene que notificarlo debidamente. Esto proporcionando el domicilio de la persona, de la persona que está renegando, por así decirse, se le proporcionará el domicilio de esta persona. De esta persona o persona que no firmó. Esto con el fin de, el actuario notificador pues le va a dar, por así decirse, una fe pública de que ya está enterado, y si de igual manera no quiere firmar, se le va a dar por notificado. Y ya se sigue la sucesión. Esa viene siendo la primera etapa.
Muy bien, Jorge. Ok, entonces, en la primera etapa nos comentas que se va a ver todo lo relacionado a las personas, todo lo relacionado a quiénes son los capaces para heredar, si pueden heredar o no pueden heredar, que ciertamente, pues sí, como muchas veces pasa también, hay menores dentro de lo que viene siendo un juicio, ¿no? Un juicio intestamentario. Y bueno, vamos a decirlo así tal cual, ¿no? Está un matrimonio, muere el señor, la señora, muere una persona, y deja un hijo, o una hija. Entonces, esta hija, pues aún tiene derecho a heredar, ¿sí? Siempre y cuando se le haya otorgado lo que viene siendo el nombre, ¿no? Entonces, también va a tener la posibilidad de heredar. ¿Es así como nos lo comentas?
Sí, efectivamente. Esa menor sí tiene la posibilidad de heredar todos los bienes inmuebles que hayan dejado en vida los ascendientes, pero estos serán resguardados por un tutor legal. Esto, pues con el fin de que el tutor pueda administrar bien los inmuebles. Esto porque, como bien lo dijiste, es menor de edad, todavía no tiene la mayoría de edad. Necesita tener pues la capacidad legal de poder tomar posesión de todos los bienes inmuebles que hayan dejado los de cuyos. Esto viene siendo parte de la primera etapa, y también en la primera etapa se designará una albacea. Y bueno, muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué es una albacea? La albacea es quien se va a hacer cargo de los bienes mientras el juicio siga. Hay una confusión aquí. Hay personas que tienen, bueno, que piensan que la albacea es de que ya se va a quedar con todos los, con todas las propiedades, por así decirlo, y ya no nos va a dar nada a nosotros. No, esa es una idea totalmente errónea. La albacea se va a hacer cargo mientras dure el juicio. Cuando esté a punto de culminar el juicio, ahora sí se va a hacer la repartición de de todos los bienes.
Muy bien, Jorge. Ok, entonces, como nos comentas también, es muy importante lo que viene siendo que estemos con nuestras actas. Habías comentado, teníamos que tener las actas, el acta de función, el acta de nacimiento. Sí, entonces, esto es lo que nos va a dar la posibilidad de acceder a lo que viene siendo una herencia, ¿no? Entonces, aquí, pues bueno, le hago una recomendación a nueva cuenta a nuestros radioescuchas a que revisen también sus actas, porque si las actas se encuentran mal, a lo mejor no viene bien el nombre del papá, el nombre de la mamá, a la hora de poder heredar, va a ser un conflicto con el que se van a topar, y pues más vale estar prevenidos. No decimos que con esto, como lo comenta Jorge, con esto no se va a, no es que busquemos el fallecimiento de alguno de los ascendientes, de los padres, pero más bien es estar todo en orden y que todo tengan que tengan su papelería en orden, ¿sí? Ahora bien, también recomendarles que una vez que tengan, que haya fallecido una persona, también sacar lo que viene siendo su acta de defunción. Cuando una persona fallece, el acta de defunción lo dejan de un lado, a lo mejor ya sea por el dolor de la familia, por o por algún otro motivo, lo dejan de lado y lo dejan pasar, ya hasta que quieren heredar o que quieren hacerse de un bien que estaba a nombre de esta persona, ya es cuando quieren abrirse el sucesorio intestamentario. Pero obviamente, si no lo hicieron en su momento, van a tener que toparse con la parte en que van a tener que hacer unas diligencias de jurisdicción voluntaria para acreditar la defunción. Sí, llevar un juicio para decir que tu persona, que tu ascendiente, que familiar falleció, y pues es más tortuoso el proceso, ¿no? Entonces, tratar de una vez, de cuando tengan todos los papeles, tratar de sacar el acta de defunción. Una cosa es el certificado de defunción que expide el médico y otra cosa es el acta de defunción, ¿de acuerdo? Entonces, sin el acta de defunción, pues no vamos a poder abrir el sucesorio intestamentario, y al igual, checar nuestras actas de nacimiento, que nuestro nombre venga bien. Si, por ejemplo, viene mal un nombre, ya sea de la persona que falleció, entonces pues sí va a ser muy imposible poder acceder a lo que viene siendo el sucesorio intestamentario. ¿Es cierto, Jorge?
Sí, efectivamente, tienen que tener cuidado con los nombres y los apellidos, porque si hay casos, a mí me ha tocado ya varios casos en donde no tienen el apellido paterno, materno, y por X razón o motivo la persona no ha querido arreglar su nombre. La consecuencia es que pues no va a poder tener el derecho de heredar. Y bueno, aquí como somos casi la frontera norte, aquí en México, aquí tenemos pues muchas personas que tienen la ciudadanía estadounidense y pues desgraciadamente fallecen allá. Se les expide un acta de defunción en cualquier estado de Estados Unidos. Aquí en México no va a tener tanto valor. Me refiero a que primeramente tiene que estar apostillada. Pero lo más importante de todo esto, y que yo quiero destacar mucho para todos los radioescuchas, para los licenciados también que están empezando, con los futuros licenciados que están en la carrera de derecho, es que esa acta siempre la tienen que registrar ante la Dirección General del Registro Civil, o si no, a cualquier oficialía del Registro Civil. Esa acta de defunción expedida pues en un país extranjero, para que pueda tener validez aquí en México y se pueda continuar la sucesión como es. Y bueno, ahora sí culminamos la primera etapa. No sé si tengas algún comentario que agregar. Bueno, y bueno, ya culminando este espacio en el programa, en el juicio sucesorio, ya desahogamos todas las pruebas, ya se tiene una albacea. Por último, se presenta una repudiación en el tribunal para los que no quieran parte de la herencia. Ya sea porque se la dejan a otro hermano u otra persona, en fin. Una vez haciendo esto y que se acredite que no hay disposición testamentaria, el juez ya puede dictar ahora sí una sentencia y se cierra oficialmente la primera etapa del juicio sucesorio. Uno de cuatro etapas que existen.
Hemos llegado así al fin de nuestro programa, espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Los espero aquí el próximo martes en el cuadrante de Radio Universidad. Soy Jacqueline Ávila, hasta la próxima.
La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Radio Universidad presentaron
La Hora Quetzal,
construyendo una mejor FADER y CIPOL. Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.